de que me digan, como dije una vez, que solo veo películas para niños, diré que quería empezar con una frase de Kung Fu Panda 2. Yo creo que muchos habrán visto y conoceréis de esa paz interior que necesitamos, ¿no?, en la vida para enfrentar las dificultades. Otra frase que le dicen a él en un momento dado: aunque tu pasado haya sido difícil, tú tienes que vivir el presente, porque el presente va a decidir lo que llegarás a ser. Yo pensaba que esa frase pues se encierra mucho de la verdad nuestra como hijos de Dios y como cristianos. Tantas veces nos agobia, nos pesa nuestro pasado, nuestra historia, nuestras dificultades. Y muchas veces también nos asusta, cuando llena de miedo el futuro, lo incierto el futuro, lo que viene. Sin embargo, cuando le decían esta frase al protagonista, pues era pensando en que tenemos que vivir hoy, en el hoy. Con esa actitud positiva de aquel que sabe que está sembrando por el futuro. Que está sembrando para algo que a lo mejor no va a haber, pero que está en definitiva viviendo con una actitud positiva y una actitud dispuesta a decirle que sí a Dios el presente. Aunque a veces el presente es lo que más nos cuesta. Nos cuesta tanto que se nos escapa. Y después, cuando uno deja de vivir el presente, deja de detenerse para mirar lo que tiene delante, corre el riesgo de que la vida decida por nosotros. O corre el riesgo de no tomar decisiones. O corre simplemente el riesgo de dejar pasar el día a día, el momento, el hoy. Yo creo que eso es también algo que, de lo que nos hablan hoy las lecturas, que nos invitan a profundizar, siguiendo con esa línea que empezaba la semana pasada, la semilla, y sobre todo con la línea del reino de Dios, porque lo que está detrás de estas lecturas y de estas parábolas, con las cuales en realidad se quiere Jesús explicar la vida, lo que está detrás es el reino de Dios. Ese reino de Dios que ocurre, que sucede en el corazón del hombre, ese reino de Dios que muchas veces no lo vemos, porque vemos con más frecuencia el mal, las cosas negativas, la acción del demonio, la acción del mal en los hombres. Decía Benedicto XVI en este último libro de Jesús de Nazaret, como Dios le da un amplio margen de maniobras al mal y a los malos, pero sin dejar nunca ser el dueño y el conductor de la historia. Lo que pasa es que a nosotros nos asusta porque sentimos que sí que deja de ser el dueño de la historia y que sí que deja de conducirla. Y es el miedo, como hombres que somos, como hombres débiles, que pensamos, bueno, pues ¿qué hace Dios con mi vida? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Qué hace Dios con el mundo? ¿Hacia dónde lo lleva? Y pensamos, bueno, que pedimos cosas, como decía en la segunda lectura, que a lo mejor no nos convienen. O no sabemos pedir en realidad bien lo que nos conviene. Por eso es necesario detenernos para mirar en el Espíritu qué es lo que Dios nos pide, qué es lo que Dios quiere de nosotros en cada momento. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Cómo vivimos en cada momento de nuestra vida? Estas semillas de las que hoy nos habla el Evangelio habla de esa presencia en realidad silenciosa y misteriosa del reino. Y quizá la más fuerte, la que ocupa el lugar central de este Evangelio, es la de la cizaña. Siempre que uno habla de cizaña, pues piensa en alguien que divide, alguien que crea malestar, que crea desunión, alguien que produce un mal. Cuando uno dice que tú eres como la cizaña, pues no te dice algo muy bonito, te dice justamente algo bastante negativo. Y si pensamos bien, a todos nos gustaría ser ese trigo más que la cizaña. La verdad es que muchas veces somos cizaña, o creamos cizaña, o metemos esa cizaña que divide. La cizaña en realidad es esa hierba mala que crece junto con la buena. Y quizá lo que nos sorprende de la parábola es la palabra de Jesús: dejad que crezcan juntas. La tendencia nuestra siempre, frente al malo, frente al pecado, frente al defecto, es que desaparezca. Que el mal desaparezca, que el malo desaparezca. Que el defecto desaparezca. Nos gusta todo lo que es perfecto, lo que es blanco, lo que es inmaculado. Pero permitir que el mal crezca junto al bien, pues nos desconcierta un poco. Aplicado a nuestra vida, nos desconcierta mucho. Que en mi vida siga existiendo el mal, cuando lo que queremos es el bien, nos desconcierta. Pero es una realidad. Y Jesús permite que en nuestra vida, aspirando a ser santos, aspirando a ser buenos, hagamos como San Pablo lo que no queremos. Realicemos lo que queremos evitar. Acabemos cayendo cuando queríamos salir triunfadores de todo lo que hacemos. Sin embargo, Cristo permite en nosotros que convivan el mal y el bien. Pero no lo permite solamente en nosotros, sino a nuestro alrededor. Y conviven el mal y el bien. Los malos y los buenos, podríamos decir. Y esa realidad nos desconcierta, ¿no? ¿Por qué Jesús no viene y acaba con todo lo malo? ¿Por qué no se carga a los malos? Y muchas veces al cristiano le puede salir incluso ese deseo violento, que no es de Dios, de querer acabar con los malos, de querer acabar con el mal, de querer, a querer eliminarlos definitivamente, porque solo nos gusta el bien. Hermano, Cristo dice, no, dejemos que crezcan juntos y al final, en el momento final, ahí sí que habrá que separar. Pero en el momento dejemos que crezcan juntos. Y aquí nos habla mucho de esa paciencia de Dios, de la paciencia de Dios que permite la existencia del mal en nuestra vida. La paciencia de Dios que cree en la conversión del hombre hasta el final. El tiempo que no va en la nuestra, pero también cree en la conversión de aquellos que están más lejos de él y que provocan el mal, que son cizaña, que desunen, que dividen. La paciencia de Dios nos sorprende siempre. Y también cuando hablamos de la cizaña hablamos de la presencia del demonio. Y decía que el demonio actúa, decía el Evangelio, cuando el hombre duerme. Yo creo que es también algo que nos toca a nosotros. ¿Cuántas veces nos quedamos dormidos en nuestra vida? ¿Cuántas veces somos apáticos en nuestra actuación? Decía el padre Ketri que la autoeducación en nuestra vida debería llegar hasta el último día de nuestra vida, cuando nos encontremos en el cielo con Dios. Hasta ahí. Y a veces pensamos, bueno, que ya estamos bien, ¿no? Que ya vamos bien, que todo está fenomenal, y descuidamos nuestra alma y ahí crece la cizaña. Descuidamos nuestra vida y nos dormimos. Nos relajamos y hacemos de nuestra vida es un poco una vida un poco, pues, mediocre, miserable, triste, donde claramente el demonio se mete para alejarnos de Dios y para convencernos de algo que a veces aparentemente nos resulta familiar. No podemos. No podemos porque somos débiles y porque somos pocos. Y por lo tanto, el mal es más fuerte. Y ese sentimiento lo va metiendo muchas veces el demonio en nuestro corazón. Es imposible que el reino crezca si no hay vocaciones, si todo es tan difícil en el mundo que vivimos, en la sociedad en la que estamos, con la crisis. Si la iglesia no tiene voz, no tiene lugar. Y nos asustamos. El demonio va metiendo en nuestro corazón esa desesperanza. También frente a la cruz, frente al dolor. Metiendo las esperanzas, tú no puedes, tú no vales. Si tú eres mediocre, si tú al final te cansas. Si tú no eres perseverante. El demonio va metiendo, minando nuestra conciencia de que somos, de que en realidad, algo que es real, no somos capaces. Solos. No somos capaces sin la presencia del reino en mi vida. Sin la presencia de esa gracia que me va transformando y que me va cambiando. Que va haciendo la idea que en mi vida sea más fuerte el bien que el mal, el trigo que la cizaña. En mi vida aumenta más ese deseo del bien que el deseo del mal. Y eso es lo que tiene hoy que volver al corazón, esa esperanza, ese convencimiento de que Dios está fortaleciéndome en la cruz, fortaleciéndome en el dolor, fortaleciéndome en momentos en que a lo mejor me desespero y pienso que ¿hacia dónde voy? Con tantas dificultades en la vida, con enfermedades, con dolores, con cruces. ¿Dónde está ese Dios que me tiene que socorrer y que me tiene que recordar todos los días cuánto me quiere? Porque se nos olvida, se nos vuelve a olvidar. Y por eso nos hace bien escuchar la parábola de la mostaza. Esa semilla que es tan pequeña, bueno, habéis visto la mostaza, es un granito minúsculo. La habéis visto algunos, ¿no? Decidme que sí para que me quede contento. Es muy pequeñita. Y luego el árbol crece como un arbusto mucho más grande, en el cual dice que los pájaros pueden descansar. Y esa imagen nos alegra porque pensamos en la insignificancia muchas veces de nuestros actos, de nuestra pobreza, de lo poco que hacemos, del poco bien que hacemos o del poco amor que damos. Y pensamos, bueno, si eso hace Dios con una semilla tan pequeña, ¿cuánto puede hacer con mi amor, aunque sea poco? ¿Cuánto puede lograr transformar ese amor que es pequeño en algo grande? En ese árbol grande y frondoso donde puedan muchos cobijarse y descansar. ¿Cuánto puedo hacer conmigo? Esa debe ser la esperanza que nos movía cada día. Es que claro que puedo hacer conmigo muchas cosas. Seguramente que en esos días a ver estas parábolas han mandado los mails con el cuento de la señora que tiraba la semilla por el autobús, por la ventana del autobús. Y todos muchos lo sabéis, ¿no? Iba echando semillas y un señor desconfiaba y decía, ¿para qué tiras tantas semillas? No, porque yo quiero que haya flores, decía. Pues si caen al asfalto, a las pistas de los coches, se mueren todas. Dice, no, pero alguna quedará. Y cuando esta señora murió, el señor en el autobús veía que alrededor de la carretera había flores. Que durante tantos tiempo y meses echando semillas, algunas sí que habían dado flores. Entonces pensamos en lo que es nuestra vida. Y a veces pensamos, es que no hacemos nada, es que no logramos nada. La fecundidad no es nuestra. Muchas veces hacemos las cosas para obtener frutos, para que nos reconozcan, para que nos escuchen, para que nos valoren. Hay gente que le pides consejo y cuando no le haces caso, pues se enfada. A lo mejor pensaba que era una orden, pero en realidad le pediste consejo. No hacemos las cosas para obtener frutos, para que la gente se acuerde de lo que decimos o de lo que hacemos. Y a veces pensamos que sí. Queremos frutos inmediatos. No tenemos esa paciencia de Dios que espera a que la semilla dé fruto cuando quiera, como quiera y donde quiera. Pero lo que no se nos exime nunca es de dejar de echar semillas. Tenemos que seguir echando semillas continuamente. Tenemos que seguir sembrando allí donde estemos, con palabras, con hechos, sobre todo. Y la mayor semilla que tenemos es nuestra capacidad de amar, que a veces está atrofiada, que muchas veces está debilitada por el pecado, que tantas veces está debilitada porque estamos heridos por la falta de amor y nos cuesta amar. Y sin embargo, esa es la mayor semilla que Dios ha puesto en nuestro corazón. Esa es, utilizando también la imagen que utiliza Jesús, esa es la mejor levadura que tenemos. Porque la levadura hace que la masa crezca y el amor hace que las personas crezcan. Y nuestro amor hace que otras personas sean más de lo que son. El odio, lo que consigue el odio es que sacar lo peor del otro. La cizaña saca lo peor del otro. Muchas veces con nuestras críticas, con nuestro desamor, con nuestra falta de caridad, lo que hacemos es lograr que las personas, en lugar de sacar lo mejor, saquen su cizaña. Sin embargo, la semilla que saca lo mejor del otro, la semilla que cuida lo mejor del otro y lo saca, es el amor, es el cuidado, es la atención, es la preocupación por las personas que nos rodean. Hoy queremos pedir al Señor que nos enseñe a sembrar siempre esa semilla. Esa semilla de tantos santos que a veces no conocemos y que sin embargo su vida fue tan fecunda. Recuerdo hace poco la palabra de María Goretti, que con 12 años murió y su vida ha sido inmensamente fecunda y lo sigue siendo hoy. A tantas personas que van a visitar la tumba de una niña de 12 años que dio su vida defendiendo su virginidad y defendiendo la virtud. Y es mártir de esa virtud. La fecundidad no es nuestra. La fecundidad es de Dios porque Dios hace lo que quiere con nosotros. Pero necesita nuestro sí, necesita nuestra disponibilidad, nuestra apertura y nuestra alegría para decirle que sí. Hace poco coronamos a María como reina del santuario y le decíamos que éramos débiles y que ella nos utilizara como instrumentos. No podemos renovar ese deseo y pedirle a María que utilice nuestra semilla donde quiere, como quiera, que ella la siembre donde quiera, que ella nos haga fecundos donde ella quiera, que no se nos olvide. Ese es el camino que tenemos por delante. Y que en este verano, sobre todo en estos días antes de la venida del Papa, y con la venida del Papa, que sembremos en muchos corazones ese deseo de infinito y ese deseo de Dios. Eso es lo más grande que uno puede sembrar en sus hijos. El deseo de infinito. Es decir, para que entiendan que el fin de la autoeducación, de la educación de las personas, es lograr que sean hijos de Dios, que quieran ser libremente y con una voluntad decidida y con amor, hijos de Dios. Ese debe ser el fin de nuestra autoeducación y de la educación de aquellas personas que Dios nos confía, que lleguen a ser hijos de Dios, hijos dóciles a la voluntad de Dios. Esa es la mejor semilla que podemos sembrar en nuestros corazones. Pidamos esa gracia y que este evangelio de con las semillas y el anterior nos haga más presente y más consciente que ese reino de Dios sigue creciendo en el silencio, aunque muchas veces no nos demos cuenta, pero que nos necesita a nosotros para seguir echando semillas allí donde estemos.